Muy buenos días. Viernes 3 de julio de 2020, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada. ¿Cómo le va, doctor Camus, al otro lado de la línea?
Muy buenos días, querido Fernando, don Fernando Zavala. Bastante bien, pues, bastante bien. Vamos a ver cómo de esta situación de lentitud, quizás sea como esta canción que después se pone en una recuperación en B. En este minuto podríamos decir que estamos en esta calma relativa, que después vamos a tener que tomar algún ritmo para que efectivamente se está tomando. Te tengo una estadística, estimado.
A ver.
Mira cómo revienta ahí la canción. Súbala, Monchito.
En B.
Ahí se empieza a recuperar, ¿ves? Y cada vez mejor, ¿eh?
Con fuerza, ¿ah? ¿Eh? Está buena.
Sí, con mucha fuerza.
Una mucha analogía fuerza musical y... del doctor refiriéndose a la economía del mundo.
A la posibilidad. No, te estoy garantizando que nos vamos en este país, sobre todo, a recuperar en B, pero puede venir una recuperación en B en los países normales. Y se está empezando a ver, se está empezando a mirar.
Países ricos.
A ver si la gente, sí, que la gente no tiene tanto miedo y está tratando de aplicar las normas y la gente quiere de alguna manera u otra volver a la normalidad, sobre todo cuando el clima lo acompaña, como lo está haciendo en el hemisferio norte de los países, sobre todo en el norte están los países más ricos en general, y no precisamente por clima, sino por tradición, por desarrollo, por historia, qué sé yo qué más.
¿Cuál es la estadística, doctor?
Te tengo una buena noticia, que la bolsa chilena, sacando las bolsas chinas, es la bolsa que más rindió la semana pasada.
Ah, mira.
Esta semana que está terminando, si la terminamos bien, la bolsa chilena es la de mayor recuperación en esta semana que está terminando, que partió más o menos este mes de, que ya lleva 3 días de este mes de julio, partiendo el segundo semestre de este año, la bolsa chilena llega a casi un rendimiento de un 5% hasta el día de ayer, solamente superada por 3 bolsas chinas, la de Shanghái, la China 50 y la de Shenzhen. Y le ganamos hasta el Nasdaq esta semana. Así que, por lo menos para mirarlo por el lado del entusiasmo un poco, se ve bien la cosa. También con un muy buen performance dentro del mes. No el año todavía, que no logramos recuperarnos, que hay muy pocas bolsas en positivo todavía este año, que el so far, digamos, de este año 2020.
Oye, los mercados alrededor del mundo transan en este minuto en Europa con números negativos. El DAX alemán cayendo 0,5%, el FTSE 100 inglés menos 1,2%, el CAC francés 0,8% abajo y el Eurostoxx 50 0,7% negativo. Un poquito antes se cerraron las bolsas asiáticas, que cerraron con números positivos, fíjate. China cerró con crecimiento entre 1 y 2%. Y los futuros de Estados Unidos están en terreno negativo también. El Nasdaq un poquito negativo, 0,1%, y el S&P 500 en los futuros 0,4% negativo. Hoy ayer, se dieron a conocer las cifras de empleo de Estados Unidos y el presidente Trump bombeó la noticia, la publicó, habló, hizo conferencia de prensa, video en Twitter. Básicamente promulgando y divulgando el mensaje a los cuatro vientos, de que se crearon casi 5 millones de empleos durante el mes de junio. Es la creación de empleo más grande de hace cuántos años.
Más grande del mundo, diría Trump.
Claro, algo así. Bueno, no sé si viste el video que publicó en Twitter. Hay un video bien así como marquetero, emocional, donde dice que Estados Unidos, que se ha creado la economía más grande de la historia del mundo y que esta economía sigue dando señales de fuerza y etcétera, etcétera. Yo fíjate que pondría solo una nota de prudencia al mirar esos datos, porque, o déjame decirte dos cosas. Uno, te habla de la flexibilidad del mercado laboral americano, ¿ya? Que se fue a pique en marzo, o sea, vimos una destrucción de empleo inédita, desde, ya no se sabe desde cuándo, porque no hay cifras que lo respalden, pero desde que la cifra es cifra, que no había una destrucción de empleos tan fuerte como la que se produjo en marzo, y en junio, lo contrario, una creación de empleo también inédita, lo que de nuevo refuerza el punto de que la flexibilidad en los mercados laborales genera velocidad en términos de la recuperación, ¿ya? Así como caen, vuelven a subir. Pero la nota de prudencia que quería plantear era que, a pesar del escenario positivo de empleo y recuperación económica que estamos viendo, tanto en China como en Estados Unidos, las cifras de contagio en Estados Unidos no dan para estar demasiado optimista con lo que está pasando por allá. No sé si compartes la visión de lo que estoy planteando.
Yo en parte comparto y logro como identificar tres factores como que van a mover todo este monstruo financiero, todos los mercados, todo lo que está pasando. Y son tres cosas principales que van a ir pasando. Uno, bueno, el manejo de la pandemia. Eso es obvio y es lo primero. Dos, se viene la elección en Estados Unidos pronto, ya se nos viene encima. Te estoy hablando a nivel mundial. Y la elección entre el demócrata y el republicano creo que es importante para un lado o para el otro. No sé cuál le va a gustar finalmente más al mercado. Tiendo a creer que Trump le ha gustado al mercado, a los que manejan, digamos, Wall Street.
Hay algunos que dicen que ya se desacopló el mercado de esa decisión, ¿ah? ¿Eh? Ya no importa tanto.
Puede ser, pero lo que va a importar ahí es lo que va a pasar entre China y Estados Unidos.
Okay.
¿A qué nivel va a llegar el conflicto que se está sembrando a través de todo lo que está pasando en Hong Kong, que empieza a ser un poco más dramático, porque China ya está poniendo el pie encima, así como corresponde, no como corresponde, pero sin mucha vergüenza, digamos, en la sociedad de Hong Kong, poniendo nuevas leyes, apurando la anexión. Tú sabes que China es un poder centralizado, es un poder fuerte, un poder que se impone con no solamente con el poder de las palabras, sino que también con el poder de la fuerza.
Claro.
Y eso está empezando a ser en Hong Kong. Entonces, en la medida que el conflicto entre China y Estados Unidos agarre vuelo, también va a depender ahí qué pase con el presidente que esté a cargo.
Sí, sin duda.
Me imagino que ahí hay uno más agresivo que el otro. Trump es bastante más agresivo. Trump ha sacado el problema chino a la gente, todos los problemas que algunos han logrado comprender. En cambio, Joe Biden, una persona que trabajó con Obama, estuvo 8 años haciéndose, silbando para el lado con lo que hacían los chinos. Entonces, así como tuvimos antes de la pandemia, antes de la crisis intelectual acá en Chile, tuvimos el problema que teníamos, que hablábamos todos los días del libre comercio entre Estados Unidos y las bolsas todos los días. Entonces, cuando pase un poco esto de la pandemia, quizás va a seguir esa lucha de poder, que algún tipo de beneficio o daño puede hacer a la economía, pero la vamos a ver.
Oye, ayer leía, hay un sitio que no sé si lo conocen todos los que nos escuchan, pero los que no lo conocen se los digo, que es muy bueno respecto de política americana, que se llama Real Clear Politics. Es bastante famoso, es como una especie de sitio relativamente neutral donde hay mucha estadística. Y muestran encuestas. Las encuestas de Estados Unidos hay que mirarlas con cuidado, porque como la votación es vía indirecta, no necesariamente lo que dice la encuesta, como ya lo vimos en la elección de Trump la vez pasada, termina siendo lo que termina pasando en términos del resultado electoral. Pero Joe Biden a nivel nacional lidera, pero está apretada la cosa, y especialmente está apretada en algunos de los estados que importan, digamos, los swing states, como se llaman, los estados que dan vuelta. Y yo, fíjate que, doctor, siguiendo un poco lo que tú planteabas, estoy de acuerdo en que son tres temas importantes que están sobre la mesa hoy día. A mí me parece que la elección de Estados Unidos y la elección de general, de todas las elecciones que vienen en los próximos meses, que hay varias alrededor del mundo, van a estar condicionadas por el cómo salimos de esta pandemia. Fíjate que yo creo que el electorado se va a estar preguntando quién de los que se presentan a los cargos de elección popular va a ser la persona que mejor va a liderar cada uno de los países para salir de esto. Y en ese sentido creo que efectivamente lo de China es un tema, pero como que el eje de la discusión cambió un poquito después del COVID, y hoy día la discusión tiene mucho que ver con cómo nos recuperamos de esta crisis que está afectando a todo el mundo de manera pareja, digamos, homogénea.
Sí, ahí acuérdate que yo te lo respecto a la situación de Chile, yo te había dicho que la situación, quizás ese día había un punto de inflexión, ¿te acuerdas?
Así es.
Y tú me dijiste que no.
No, no, yo te dije que yo no estaba seguro, efectivamente, y que quería que tú estuvieras bien. Y parece que ya, efectivamente, estabas en lo correcto, ¿eh?
Sí.
Y, reconocidamente.
Y la intuición también me dice que conversando con la gente del hemisferio norte, que me gusta decir, ya va a resumir Estados Unidos, Europa, el tema del COVID ya no hay, no, como que no tienen vuelta atrás.
O sea, sí, pero ojo, cuando se colapsen de nuevo los sistemas de salud, yo no sé.
Sí, pero lo están haciendo a lo que lo hizo al principio Chile, creo. Lo están haciendo por brote, como lo están haciendo
focalizado
en Alemania.
Sí, claro.
Focalizado. Por lo tanto, cuando es focalizado se va a acabar esta Italia muerta, o Francia, que todavía está ahí todavía con algunas restricciones. Pero en Estados Unidos ya hay libres desplazamiento casi en todos lados, se están abriendo los restaurantes. Hay pic de contagio y nadie ha dicho con los pic de contagio que se va a cerrar todo el país, sino que donde hayan contagios como en Texas. Entonces ahí está cambiando un poco ya la estrategia, lo que lleva a que el COVID ya sea una cuestión quizás un poco más puntual para esos países. Ojalá.
Parte del ambiente, dices tú.
Ojalá se demuestre que en el verano, organizándose, la cuestión ya habrán contagios en la gente que no se cuida definitivamente.
Sí, yo tengo mis dudas de si eso va a ser posible, especialmente dado las cifras que hemos visto en Florida, California y Texas en la última semana. Porque incluso ayer conocimos declaraciones de la autoridad de Florida que están evaluando seriamente la posibilidad de volver a cerrar algunas de las de los ámbitos de la economía de Florida. Oye, te cambio de tema, señor doctor. China, el sector servicios, creció en junio al ritmo más rápido en una década. Esto es el indicador de PMI que se dio a conocer la noche de ayer, madrugada de hoy. Subió 58.4 el número, que es lo más alto desde abril de 2010. Y de alguna manera vuelve a confirmar de que China, la economía de China está en una trayectoria de recuperación sólida, a pesar quizás de las noticias que hemos visto de rebrotes en Beijing y que en algún minuto nos asustaron a todos de que esto podía volver a cerrarse. Así, pero una cifra más. Pero lamentablemente, a pesar de eso, el cobre ha tenido un rally fuerte esta semana. Quizás eso tiene algo que ver con el gran desempeño de la bolsa chilena. Pero hoy día el cobre está corrigiendo un poquitito, llegando a niveles de 2.72. Es bien increíble, hace poquito estábamos debajo de los niveles de $2.50, hoy día estamos arriba de 2.70 en el cobre, y pareciera ser que es un nivel relativamente estable, por los próximos días al menos.
Oye, y para terminar la parte editorial, el tema del cobre puede que agarre fuerza dado la noticia que la tuvimos también esta semana, creo que la estuvimos analizando con el licenciado, que el cobre, y el litio, pero el cobre especialmente con todas las políticas nuevas de reactivación que van a venir, sobre todo por el lado fiscal en principio, van a ser políticas que van a incentivar las nuevas tecnologías en general. Tienen más intensivo uso de cobre y más intensivo uso de litio. Entonces, por ejemplo, para incentivar el mercado automotriz que está en el suelo en este minuto y que está con las acciones de Tesla en la mayor compañía del mercado, cosa que yo nunca lo hubiese creído, pero bueno, hay ponte tú, hay identificación de que los países más desarrollados seguramente van a ser más agresivos en la creación de incentivos para tener autos eléctricos que supuestamente contaminan menos. Hay algunos que dicen que contaminan más en toda la cadena, pero la creación de un montón de cuestiones más verdes que tienen intensivo uso de cobre y de litio. Por lo tanto, para Chile puede ser una muy buena noticia si nos portamos bien este resurgir en los mercados.
Tal cual.
Los mercados desarrollados.
No, y súmale a eso que hay planes de infraestructura dando vuelta en todas las economías desarrolladas del mundo que también requieren harto cobre. Así que no, yo creo que se está configurando un buen escenario para la industria minera de nuestro país.
Es que ahí, para que se entienda una cosa también, Fernando, y ahí terminamos y nos vamos a conversar con...
Es que me queda un temita, pero dale.
Con el tuyo después. Es que para responder a este tipo de crisis, y por algo que se inventó esta cuestión de los incentivos fiscales, es una cuestión de velocidad. O sea, la velocidad en que tú puedes decidir crear una carretera es hasta más rápida quizás que la velocidad de un señor que va a decidir o no crear un restaurante o reabrir un restaurante. Y la que se puede destinar a reactivar una economía con grandes obras de estructura es muy distinta a la microeconomía, esa que se está destruyendo ahora y que hay que esperar mucho tiempo para que nazca. Porque un gobierno no va a abrir restaurancitos, no va a andar haciendo apps chicas, no va a andar haciendo un kiosquito a la esquina, no. Hace grandes inversiones al tiro, con eso te ayuda a recuperar, cosa que las demás hormiguitas empiecen a trabajar de manera particular y se empieza a crear una economía más sólida.
Oye, lo último que quería plantear es que desde esta humilde tribuna creo que hay que hacer un llamado de atención a los señores legisladores, que hasta cuándo seguimos con esta tontera de no respetar las reglas, y me refiero en particular a que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó por amplia mayoría y con votos de parlamentarios del gobierno y de oposición el proyecto este de postnatal extendido para la emergencia. Yo no quiero entrar en el fondo de si es conveniente o no es conveniente generar ese postnatal. Creo que esa es una discusión que a mí me queda grande, por lo menos, pero lo que me parece muy malo es que sigamos insistiendo en presentar proyectos que, en opinión de los entendidos, en particular del gobierno, son claramente inconstitucionales. Entonces, me parece a mí que de una vez por todas tenemos que entender de que la única manera de que este país pueda surgir es que respetemos las propias reglas que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, que son las que rigen hoy día en nuestro país, en particular la Constitución, que básicamente es como la madre de todas las reglas. Si los señores diputados que votan a favor tienen problemas con la Constitución, creo que lo conveniente es que presenten una reforma constitucional, que se vote la reforma constitucional y que sigamos respetando las reglas que rigen nuestro país. Me parece que el espectáculo que están dando el Congreso en general es bastante penoso en este sentido, ¿eh? Y no ayuda a dar la sensación, la señal de seriedad que como país necesitamos dar ante los mercados internacionales hoy día para atraer inversión. Mi opinión, al menos.
Ojalá lo oigan.
Ojalá alguien me escuche. Oye, bueno, tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy, Guillermo Lefort, socio de Lefort Economía y Finanzas y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días, Guillermo.
Muy buenos días. Oye, Guillermo, partamos, si te parece, por tu visión de un poco el escenario macroeconómico en general, nacional, digamos, de Chile. ¿Cuánto espacio crees que queda para tomar medidas de recuperación? ¿Cómo, en tu opinión, se ha actuado respecto a las herramientas que se tenían disponibles en términos de política fiscal y política monetaria también?
A ver, partamos diciendo que estamos enfrentando un shock de grandes proporciones que realmente no tiene precedentes en los últimos 100 años. Tal vez habría que remontarse a la pandemia de 1918 para encontrar algo parecido. El impacto sobre la economía ha sido muy fuerte, muy intenso en estos meses en que hemos estado obligados a estar de encierro, digamos, frenando la actividad en una gran cantidad de sectores, dejando solamente algunas excepciones funcionando. Y así hemos visto como el PIB ha caído en 14-15%, las mediciones de empleo muestran otras contracciones similares, muy repentinas, muy inmediatas, porque el shock no es de lenta propagación, sino que es de un impacto inmediato. Y el principal asunto y la principal incertidumbre que enfrentamos es cuánto va a durar, es decir, cuándo vamos a poder ir volviendo gradualmente, al menos, a establecer condiciones más normales de funcionamiento, con limitaciones, todo lo que ustedes quieran, de algunos sectores, para que la economía empiece a recuperarse. Yo creo que eso es lo más importante y lo que también está abierto un margen de duda. Hasta aquí yo creo que se ha actuado se ha actuado bien, se han movido los recursos disponibles para ir en ayuda de la gente que está perdiendo su ingreso, su empleo, particularmente lo más preocupante es la gente del sector informal, cuyo empleo cayó un 28% y su ingreso con eso desaparece, digamos. O sea, ahí hay un problema muy serio, y el movimiento de los recursos fiscales ha ido en esa dirección. Por supuesto, hay problemas de implementación y velocidad de llegada, pero esperemos que ya se esté solucionando y en las próximas semanas se llegue a ellos con los ingresos de emergencia, con las cajas, etcétera. El programa de emergencia de empleo, de protección de empleo, también ha funcionado y ha logrado mantener a gente con ingresos que de otra manera no los habría tenido, porque sus actividades laborales se habrían no solo suspendido, sino que cortado el vínculo. Y es lo que se puede hacer básicamente ahora que estamos con la economía cerrada o a medio cerrar. Las medidas de recuperación económica van a tener efecto, van a ser más importantes en la medida que la economía vuelva a abrirse. Entonces, cuando el empuje de demanda, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, van a ser importantes para lograr una rápida recuperación, que yo creo que de todas maneras nos va a tomar 2021 y parte de 2022 lograrlo.
Eso pensando en un escenario, Guillermo, de que, por ejemplo, que la pandemia empieza a menguar un poco hacia fines de julio, principios de agosto, en septiembre ya podríamos quizás tener más normalidad. A pesar de eso, ¿tú crees que este año puede durar 2021-2022?
A ver, yo creo que sí, el escenario esperado, digamos, ojalá más probable, es que en el último trimestre ya estemos entrando en una fase de recuperación, pero desde niveles todavía muy bajos de actividad. Yo creo que todavía en este tercer trimestre vamos a seguir teniendo caídas respecto al año anterior, y en algunos sectores en el margen no vamos a tener recuperación. Entonces, en el próximo año, en el 2021, va a ser un año de recuperación, pero los niveles que se logren no van a alcanzar a llegar a lo que era el nivel de funcionamiento de la economía en 2019, particularmente antes del 18 de octubre. Yo creo que esos niveles se alcanzan en algún momento en 2022, en el escenario que tenemos hoy día como el escenario esperado y más probable.
Oye, Guillermo, y en este escenario, como tú planteas, el más probable, el Banco Central ha implementado una política expansiva en términos de política monetaria. La tasa de referencia está básicamente en su mínimo, no sé si histórico, pero en mínimo bastante importante.
El mínimo técnico.
Claro, mínimo técnico, a eso me refería. Bien. Y uno se pregunta si es que, primero, si es que se requiere una política monetaria más agresiva, y si la respuesta es sí a eso, ¿qué herramientas quedan, dado que la... Bueno, podemos pasar a negativo siempre, queda todo, como decía alguien otro día, queda todo el infinito negativo por delante, pero...
Para la política monetaria eso no es posible.
Claro,
solo entonces... puede tener una tasa de interés muy por debajo de cero, marginalmente puede ser por debajo de cero.
Claro, pero... O al menos no se ha probado que funcione así, pero entonces, ¿crees tú que...
Nadie lo ha hecho.
Claro, es tiempo de plantearse en nuestro país una política de expansión cualitativa, como lo hicieron los países desarrollados, y en ese sentido, ¿qué opinas de este proyecto de ley de que el Banco Central pueda comprar deuda pública?
Yo creo que eso está planteado. Yo creo que el Banco Central lo tiene planteado. De hecho, algo de eso está haciendo, con líneas de refinanciamiento a los bancos, donde el Banco Central le presta a los bancos lo que los bancos a su vez presten al público, a pequeñas y medianas empresas y a personas. Hay algo de eso, ya hay una línea establecida. Eso es de expansión cuantitativa, porque va más allá de una tasa simplemente baja. Y también, claro, creo que deben venir particularmente para apoyar la etapa de recuperación otros elementos de expansión cuantitativa, y a mí me parece que es adecuado que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario, y de acuerdo a las decisiones del Banco Central y por mayorías importantes de su consejo, bonos del Tesoro, bonos públicos. eso es simplemente darle al Banco Central un instrumento más y no forzarlo.
¿Los bonos corporativos no? ¿En esa línea?
Los bonos corporativos yo creo que es también posible, pero yo creo que eso requiere aclarar una serie de cosas prácticas, como por ejemplo, ¿cuáles bonos, digamos? ¿Cómo se seleccionan esos bonos? ¿Por credit rating, etcétera, y hasta cuánto? Eso es algo que hay que hacer con un mayor cuidado. Nosotros no tenemos experiencia en eso. En Estados Unidos se ha hecho, pero Estados Unidos tiene márgenes de maniobra en política monetaria mayores que los que tenemos nosotros, que somos una economía emergente, que tenemos una moneda a la cual le hemos dado bastante fortaleza y confianza en los últimos años, pero que es una moneda emergente y cuando hay fugas de capitales, fugas hacia la seguridad, sufre bastante. Así que en eso creo que el Banco Central tiene que ser especialmente cuidadoso y medido. Pero no lo...
Sí. Horacio, en el escenario base, ¿ustedes están en línea con los planteamientos que está haciendo el Banco Central respecto a los números, que caen un 7% este año 2020?
Sí, lamentablemente yo creo que el Banco Central tiene un escenario centrado en menos 6,5, ¿no es cierto? Yo creo que eso ya parece que va a ser una caída mayor del PIB en este año. Yo creo que puede ser un poquito más amplio eso, yo estoy más cerca del límite inferior, menos 7,5. Lamentablemente son las malas noticias que hemos tenido hasta aquí. Eventualmente podemos tener alguna compensación, pero esa todavía no la vemos. Y respecto a la recuperación el próximo año, tal vez pueda ser también un poco más lenta porque pueden presentarse también otras dificultades, digamos, y no necesariamente la respuesta de política puede ser tan coordinada y tranquila como para lograr restablecer confianza y volver a estimular la inversión. Creo que todas estas discusiones, digamos, donde se presentan proyectos que no son constitucionales, donde aparecen visos de populismo, yo creo que lamentablemente confunden las cosas, complican las cosas, deterioran la confianza y pueden terminar debilitando la inversión, que tiene que ser el elemento base, la palanca más importante de recuperación. Y no solamente la inversión pública, que ciertamente ayuda a inversión en infraestructura, concesiones, etcétera, pero eso es solamente una parte de toda la inversión. Lo que se trata es generar una respuesta general de la inversión privada para que la economía vuelva a una trayectoria de crecimiento, recupere los niveles anteriores y luego siga creciendo. Porque la cuestión no se termina con volver a 2019.
Claro. Y en esa línea, tú decías, la inversión privada es probablemente lo más relevante, pero estamos viendo un escenario donde pareciera ser que el shock fuerte hoy día, el peso se lo está llevando el fisco y en particular se lo está llevando o está generando un aumento de la deuda pública. ¿Crees tú que lo que va a suceder, pues ya es un dato a esta altura, yo creo que nadie se lo cuestiona, de que el nivel de endeudamiento de Chile como país a nivel de deuda pública va a subir de los niveles que teníamos hace meses, digamos, a niveles de 40, 45% en rápidamente? ¿Eso crees que va a tener otras consecuencias respecto de la calificación de riesgo, de la manera en que los inversionistas internacionales miran nuestro país?
Sí, pero veamos, es una cosa absolutamente necesaria. Dada la magnitud del shock, la respuesta de política fiscal es imprescindible, digamos. No podemos actuar sin ella. Y cierto, la deuda pública no solamente va a crecer, sino que está creciendo. Lo que pasa es que todavía no la hemos estado midiendo, pero han habido algunas emisiones y el gobierno tiene que estar utilizando activos para poder financiarse, de tal manera que en términos netos el endeudamiento está creciendo y va a crecer y va a llegar a esos límites en el marco del acuerdo político de política fiscal que está vigente con este sistema extrapresupuestario, etcétera, del orden de 45% del PIB. Y sin duda que eso no es gratis. Sin duda que eso nos va a significar probablemente un deterioro en la medición de riesgo y probablemente un incremento en las tasas de interés que tenemos que pagar y que van a tener que pagar las generaciones futuras mientras la deuda siga así de elevada. pero ese es un costo que hay que asumir porque es una cuestión absolutamente necesaria para lograr la recuperación de la economía y evitar que el daño que genera este choque sanitario se amplíe y se prolongue en el tiempo, ¿no? Pero no, lamentablemente nosotros aprendemos en la economía desde el principio que no hay nada gratis, digamos, ¿no? Todo va a tener su costo, y en este caso el costo hay que pagarlo porque los beneficios son más importantes, son más significativos que ese costo. Pero esto implica también que hacia adelante tenemos que ser extremadamente cuidadosos, es decir, empezar a frenar el crecimiento del gasto, estabilizarlo, conseguir nuevas fuentes de financiamiento, estimular el crecimiento para que la economía así genere una mayor cantidad de ingresos fiscales, etcétera, etcétera, porque la idea no es que el nivel de endeudamiento siga subiendo en forma permanente, eso nos llevaría al desastre. La idea es limitar el nivel de endeudamiento en lo que es necesario para superar la pandemia. Estamos hablando de ese 40-45% del PIB, ojalá nunca llegara al
50%. Claro. Guillermo, perfecto. Muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día.
Gracias, Guillermo.
Igualmente para ustedes,
Guillermo Lefort, socio de Lefort Economía y Finanzas y académico de la Universidad de Chile, hablando de la situación macroeconómica chilena.
Oye Fernando, me llegó un artículo acá del Financial Times.
Ya. Yeah.
Te lo voy a resumir, pero dice: ¿quiénes de las compañías, más o menos de las grandes, quiénes son las que más han ganado con la pandemia?
Ya.
Y lo cifran en
Zoom.
¿No? No, es que está en plata absoluta, entonces Zoom todavía es más chica.
Más chica, ok.
Amazon, sí, es la uno, ha ganado 400 mil millones de dólares.
¿Esto es en capitalización de mercado o en resultado?
Sí, market cap.
Perfecto. A ver,
Microsoft,
okay,
270 mil. Apple está en tercero con 219 mil millones. O sea, ya ahí tenemos los tres el podio. Cuarto, Tesla.
Tesla.
Sí.
Duro doctor, ¿no?
Ha sumado 108 mil millones de dólares. Ajá. Quinto, Tencent.
Mira.
Una compañía china.
Sí.
93 mil millones de dólares. Séptimo, Nvidia.
Oye, Alibaba no aparece, ¿ah?
No, acuérdate que Alibaba, el Jack Ma no la vio muy bien, creo.
¿En su vida?
No, en este minuto no.
Ah.
No, Alphabet, que la estaba echando de menos, que Google, 68 mil millones de dólares.
Ok.
Pero te voy a completar los 10.
Dale.
Noveno lugar, una que está ahí en back office todo el rato.
¿Cuál sería?
PayPal.
Mira, PayPal, claro.
PayPal, 65 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Y cierra mi listado, el listado de Financial Times, T-Mobile. Claro. Que es la de telecomunicaciones en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
60 mil millones de dólares.
Increíble.
Netflix, ya la última conocida, en 12º lugar. 55 mil millones de dólares.
Impresionante.
Y tu Shopify, ahí está Zoom, en número 15. Número 15 con 48 mil millones de dólares.
Increíble. Oye, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a comentar en otro programa el escándalo de Wirecard. No sé si lo hablaron en la semana, pero...
Sí, lo hablamos.
Impresionante, ¿eh? 2 mil millones de dólares que parece que nunca estuvieron, desaparecieron.
Es parecido al de Enron, ¿no?
Pues claro, porque tiene fraude involucrado, digamos, pareciera. Pero es otra industria, Wirecard es un procesamiento de pago, es como parecido a, o sea, me acordé por PayPal. Pero bueno,
sí.
Oye, vamos a las menciones si te parece, porque tenemos a nuestro invitado emprendedor ya conectado y de hecho en el streaming ya está apareciendo ahí
para esperando
a los que nos están viendo. Sí, oye, con las tarjetas de crédito del BCI, Visa, tú puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu reloj smartwatch Garmin con Garmin Pay o desde tu dispositivo Fitbit a través de Fitbit Pay, ¿ya? Todas estas plataformas. Y lo interesante es que cuando tú lo haces, puedes acumular el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. Bueno, ¿qué mejor? BCI, seamos diferentes.
Bueno, y usted, estimado Niño Maravilla, que es un hombre bueno para el negocio.
Ojalá.
Y un hombre que también le gusta ver la holgura y dónde recortar.
Sí.
la eficiencia, digamos, del gasto. Y para eso, supongo que ya tomaste el seguro por kilómetro de Sura, que paga un costo fijo chico. O sea, por tu auto debe ser por tu 10 mil pesos, 11 mil pesos, y después pagan un costo variable por kilómetro. Imagínate todo lo que te hubiese ahorrado si es que lo hubieses contratado en estos 3 meses que ya hemos parado. Así que el seguro por kilómetro de Sura, usted lo puede contratar al 600-411-1000.
Está muy bueno. Oye, y los activos inmobiliarios son una de las mejores alternativas para preservar el patrimonio en tiempos de volatilidad. Y a Independencia Administradora General de Fondos los avala su experiencia en crear valor en el tiempo. ¿Ya? Son décadas de creación de valor en administración de un portafolio activo inmobiliario con un equipo de personas extraordinario. Grandes profesionales. Infórmate de la rentabilidad y bajo riesgo del Fondo Independencia Renta de Inmobiliarias en inmobiliaria-medio.sa.cl.
Bueno, usted sabe, estimado Fernando, que nosotros tenemos siempre auspiciadores de tradición en general. Tenemos Euroamérica, que cumple 120 años este año. Tenemos Brooks Brothers, que tiene más de 200 años. Ahora tenemos a PwC Chile. Ha enfrentado variadas crisis en los 106 años en el país. Avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitan. Más antecedentes en www.pwc.cl. Mucha gente también lo conoce como PricewaterhouseCoopers, que yo lo conocí en mis orígenes de ejecutivo oficial. Pricewaterhouse.
Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Como decía el doctor, hay más de 120 años de experiencia en el mercado acumulados y al servicio de usted. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, a Almagro también le ha tocado pasar crisis severa, y esta la está tomando con planteándole a sus clientes muy buenos negocios, mucha conveniencia dada las circunstancias, muy bien acomodado dado el escenario. Te ofrecen para comprar un departamento 4 razones principales: un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank, que ahí acumula punto, milla o lo que sea. También hay un sistema para financiar con el 10% con 60 meses de plazo, y si te quedas sin pega te devuelven el pie sin ninguna multa, sin preguntarte mucho tampoco. Averigüe más en almagro.cl/financiamiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y tenemos a Christopher Theodopoulos, y me va a perdonar si dije mal el apellido, él es fundador y CEO de Aureolab.cl. Aureolab.cl. Christopher, primero, ¿cómo se dice tu apellido? Mil perdones.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando,
buenos días.
Y Cristian, mi nombre es Christopher Theodopoulos.
Theodopoulos, ya. No dije tan mal, ¿no? Oye, cuéntanos, partamos contándonos.
No es griego, entonces.
¿Qué es Aureolab.cl?
Mira, nosotros somos una empresa especializada en lo que es desarrollo de software, y nos hemos enfocado en atender a empresas medianas, empresas grandes y también startups. Entonces, un poco la visión del mundo de startup la hemos ido llevando a las empresas grandes para solucionar sus problemas o sus digitalizaciones que requieren, con un enfoque totalmente enfocado en productos. Cosa que ellos no sientan que están como solucionando un problema como aislado y en un sistema, digamos, un poco claro de uso, sino que sienten que tienen un producto, que tienen identidad, que tienen un product owner, como se llama en el lenguaje de negocios de desarrollo ágil, y actúen igual como un CEO de una startup, digamos, dentro de las organizaciones grandes. Entonces, un poco en esta línea, hemos atendido a empresas como Talcoran, Autofin, Servicios Migratorios Chile y otras empresas, enfocando los desarrollos tal como que fueran una startup. Entonces, oye, eso permite desarrollar más rápido. Sí.
Mira, Yo lo voy a comentar hoy día en la mañana, pero te voy a hacer la pregunta a ti también, y que veo que tiene harto que ver con el rubro que está, que estás metido ahí en Aurolab, Christopher. Veo en una página del Diario Financiero, Carozzi se suma a la tendencia del e-commerce y abre su primer canal digital. Carozzi, una empresa que tiene, no sé, debe tener 100 años también, líder en el mercado nacional junto con Luchetti, quizás de la parte de las pastas, y recién está abriendo un canal digital. Esa es la tendencia en empresas chilenas, en empresas medianas. ¿Cómo la ven ustedes desde Aerolab? ¿Ahí ustedes ven la oportunidad?
Mira, esto es súper interesante, porque nosotros venimos hablando hace 4 años del tema un poco machine learning, transformación digital y este tipo de conceptos, y las empresas se interesaban y iban como relajados en la materia. Y de repente, obviamente, con el tema de la crisis sanitaria, se amplificó fuertemente o exponencialmente la necesidad por digitalizarse de las empresas. Entonces, en el fondo, no le pidió permiso a nadie la pandemia, y le está demostrando y obligando a las empresas a adaptarse ahora ya. Y el que no se adapta y no se transforma, muere. Es así de simple el panorama. El que no logra tener como los canales online, ya sea empresas grandes como Carozzi o incluso las pymes que tienen de repente una simple tienda de zapatillas, por ejemplo, no van a poder sobrevivir en el tiempo si no adaptan todo su canal de venta online y su canal de atención al cliente en particular. Que en nuestra opinión, digamos, en Aurolab, digamos, está lleno de oferta para e-commerce. El e-commerce hoy en día no es un problema tan complejo de resolver, es factible, hay muchas herramientas. Obviamente hay que hacerle ahínco en los procesos de transformación digital y todo lo que implica, pero es factible. Pero donde está el problema hoy en día con esto de la venta online es principalmente en el soporte al cliente. Ahí es donde bueno, nosotros nos hemos estado enfocando, porque con el tema de la pandemia saltaron muchas oportunidades por ese lado. Y los clientes, digamos, tal como incrementaron su canal de venta online, incrementaron también sus fallas y problemas de cara de atención a los clientes.
Oye, Christopher, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuál es la historia? ¿Y hacia dónde, cuál es el futuro de Aurolab? ¿A dónde te ves en, no sé, en 6 meses, un año más?
Mira, nosotros llevamos 4 años en el mercado, y como, bueno, les comentaba, partimos atendiendo algunas startups y algunas empresas medianas y grandes. Y el foco que tenemos hoy en día es netamente a la creación de productos o joint venture con otras startups o con productos propios. Es decir, actuamos como inversores de startups y solucionamos los problemas de empresas grandes. Entonces, a través de la liquidez que juntamos con desarrollo o con nuestra experiencia trabajando con empresas grandes, reinvertimos en nuestras propias startups para crear productos que mejoren de cara a la digitalización de nuestros clientes, digamos. Entonces, de esta forma tenemos un enfoque mucho más escalable. Si tú nos preguntas dónde nos vemos de acá a 6 meses o en un año más o en 3 años más, bueno, nos vemos abriendo oficinas en otros lados. La verdad es que nosotros, justamente antes de la pandemia, teníamos un viaje a Nueva York, donde teníamos varias rondas con clientes de allá, y con mucho contacto también con un partner, con un joint venture que estamos haciendo con una empresa mexicana, que tienen un contact center, digamos, plataformas de llamadas en la nube, que estamos haciendo un joint venture con ellos, y creamos una solución muy enfocada en la digitalización de las operaciones de la empresa a través de el soporte al cliente. Entonces estamos articulando todo un tema bien interesante, que yo creo que hoy en día pasa a ser la columna vertebral, digamos, de los canales online. Así que ahí nos estamos enfocando, queremos ser jugadores grandes en el rubro, Y esperamos escalar de manera internacional. Ya tenemos un pie puesto en Estados Unidos y en México con nuestro partner, así que por ese lado nos vemos desarrollándonos.
Muy bien.
Buenísimo, Christopher. Muchas gracias por este contacto, mucha suerte.
Y, muchas gracias.
Bueno, me imagino que van a seguir con harto crecimiento, dado que en esta pandemia todo el mundo quiere subirse a la
micro.
A la digitalización.
No a la micro.
Sí. A la transformación digital, sí, eso es un tema. Y ahí, bueno, ahí aprovecho de despedirme, que ahí hay que tener harto cuidado, digamos, que no hay que ver el software como un commodity más. Eso es lo primero. Aunque hayan hartas soluciones y cosas, el software hoy en día forma parte del core de cualquier negocio. Todos los negocios tienen que tener en su core las soluciones digitales. Y si las empresas no toman un buen enfoque en cómo enfrentar la transformación digital, van a gastar mucha plata, van a tirar recursos y no van a solucionar sus problemas y van a tender a morir.
Clarísimo. Muchas gracias, Christopher.
Bueno,
Aurolab.cl.
Aurolab.cl, si ahí nos pueden encontrar.
Tal cual.
Aquí yo abrí el sitio, ¿eh?
Está bien. ¿Usted se va a digitalizar, doctor? ¿El doctor digital va a poner ahora?
Ah. Yo estoy totalmente digital.
¿Digitalizado, sí?
Sí.
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Totalmente. A ese medio atarzanado, pero...
Está bien. Oye, vamos a ir a una breve pausa y volvemos para saber cómo están abriendo los mercados y cómo está abriendo el tipo de cambio que ha tenido harta volatilidad en estos últimos
días. Pero te digo un comentario, Fernando, que las empresas se dan al chancho de repente en el tema del digital o slash robot. Y cuando tú querías hablar con alguien y no encontrás a nadie con quien hablar, te encontré con el chat electrónico, te encontré con la operadora electrónica, te encontré con quien manda un mail y métase por Facebook. Y cuesta mucho encontrar la ayuda de esa voz amable que definitivamente va a ser una voz humana que te va a ayudar y que te va... Otros te dicen, no, esta no es la sección, tiene que llamar a otro teléfono. Hay un montón de cosas que mejorar en este nuevo mundo.
Estamos viviendo un periodo de transición, ¿quién duda eso? Pero yo creo que en general el resultado es más positivo que negativo. ¿Eh?
Por supuesto.
Ya, vamos, volvemos en breve.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta, tenemos a Andrés Cáceres al teléfono, él es estratega de BCI Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy buenos días, Andrés.
¿Cómo abrimos, Andrés, después de esta semana que ha sido bastante positiva en Chile?
Sí, semana positiva en Chile, que continúa, digamos, la tendencia también de lo que ya habíamos visto el mes pasado, que subió casi un 9%, hoy día recién partiendo plano, aunque con una leve tendencia positiva, está en 4.180, ayer había cerrado en 4.177 más o menos. Continúa ahí con un envión que tiene lo que hemos visto en general en los mercados, aunque hoy día Europa retrocede en torno a 0,7 cuando uno ve el Eurostox. Hoy día recordemos que no va a estar el mercado norteamericano cerrado por el feriado del 4 de julio. Pero en general nosotros en el caso del IPSA vemos que ahí mientras se consolide sobre los 4.150 en el corto pudiese tener como una potencial alza sobre este nivel que les indicaba de los 4.150. 4.300 pudiese ser algo que pudiese buscar, más que nada por momentum, que seguimos viendo apetito por riesgo, ya que dentro de poco vamos a tener, a finales todavía nos queda todo un mes, pero sobre todo en un par de semanas más van a empezar las estimaciones de resultados del segundo trimestre y definitivamente van a recoger en el caso de las empresas locales todos los efectos de todo el cierre que hemos tenido precisamente durante todo ese segundo trimestre en nuestro mercado local. Así es que nosotros creemos que por ahora es más que nada momentum lo que viene teniendo la bolsa. Sería obviamente buscar posicionarse en acciones que puedan tener sacar algo más de diferencial que el IPSA, pero luego de ello debería revertir un poco, como se decía, pensando en que se vienen resultados, los cuales van a tener un efecto no menor en cuanto a tema de utilidades.
Oye, ¿dólar, Andrés?
Tipo de cambio en niveles de 802, un poco por debajo de la apertura del día de hoy. Ha estado igual descomprimiéndose bastante monedas en general, sobre todo en el caso de emergentes y latinoamericanas. Cuando uno revisa en la jornada del día de ayer, tanto como el peso mexicano, la nuestra, también fueron monedas que se apreciaron en la jornada del día anterior frente a la divisa norteamericana. Viene recogiendo todo lo positivo también que ha sido el dato de desempleo el día de ayer en el mercado norteamericano, que tiene dos lecturas también. Hay algunos que dicen por la fecha de corte que se hizo en la lectura de la tasa de desempleo, no recoge toda esta segunda ola de contagios y los nuevos cierres que se han ido dando en algunos estados y que pueda tener algo de influencia o que pudiese tener y que no se ha visto reflejado en esta tasa de desempleo. Pero aún así el dato ha sido positivo y tomado de esa manera por mercados, y como te decía, en el caso de monedas no ha sido esa la excepción. Creemos que pudiese ir buscando, si llega a romper los 800 pesos, ir manteniéndose, aunque levemente, por debajo de ese nivel, pero ya se descomprimió de todo lo que habíamos visto la semana pasada, que logró, o en las últimas jornadas, se llegó a tocar los 824 inclusive, pero que fue un techo bastante fuerte para nuestro peso, ¿no?
Buenísimo, gracias Andrés por este contacto, que tengas un buen día.
Igual, que estén bien.
Hoy día es 3 de julio, mañana es 4 de julio en Estados Unidos, hoy día es feriado en Estados Unidos, en preparación al 4 de julio, al igual como cuando en Chile cae el 17 de septiembre, sábado y domingo, la misma situación.
Oye, me parece bien que alguna vez lo hagan los gringos.
Parte de la Fórmula 1, usted que es motoquero, ¿eh? O tuerca.
Totalmente tuerca, eso también da una otra luz de esperanza. Parte en Austria. En el circuito de Red Bull. Hoy día parten los entrenamientos, ahora en la mañana. Hoy día es día de entrenamiento, mañana es día de clasificación y el domingo día de carrera.
¿Quién va ganando la Fórmula 1? ¿Quién es el equipo que la lleva hoy día? Yo no, hace rato que no la sigo.
No, parece que no la va a llevar Mercedes, no sé quién va a progresar más. Puede ser una sorpresa negativa Ferrari, que ya ha hecho a Vettel, así que está casi con un ala menos ahí. Y los demás no le hacen, Red Bull también puede ser, pero no le hacen todavía la competencia a Mercedes. Hubo un ensayo y Valtteri Bottas fue el más largo. Así que
ya,
para mí no es la misma película, pero Mercedes se va a seguir consolidando. Lo dejaba invitado a la Madonna.
Sí, visionario en la historia de Madonna, empresaria. Que tengan un muy buen día y nosotros nos reencontramos a la hora de almuerzo para comentar cómo está el mercado en a esa altura.
Un abrazo. Muy buenos días, buen fin de semana.
Es Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos. Todos creían que un día despertarían y yo ya no estaría allí, pero se equivocaron. Nunca me iré.
Madonna, The Material Girl.
Esta semana hemos repasado la carrera empresarial de Madonna en la moda, la producción y el marketing, entre otras industrias. Pero el principal capital que llevó a la reina del pop a convertirse en la primera y hasta ahora única billonaria entre las estrellas femeninas de la música es su indiscutible talento artístico, el que supo aprovechar en cada oportunidad de negocios que se le presentó. Solo en sus primeros 10 años de trayectoria acumuló 1.200 millones de dólares en ventas y fue durante décadas la cantante mejor pagada del planeta. Madonna ostenta la virtud de adelantarse y adaptarse a los estilos de la música y la moda, reinventándose cuantas veces sea necesario y plasmando su estampa en cada nueva tendencia. Provocadora y rebelde, pero a la vez perfeccionista, trabajólica y obsesiva, consigue todo lo que se propone. Como cuando persuadió al director Alan Parker para interpretar a Eva Perón en el musical biográfico de 1996 Evita, actuación por la que ganó un Globo de Oro y que la consagró como gran actriz tras una larga filmografía que había alcanzado su primer punto alto en 1990 con su sensual rol en la cinta Dick Tracy. Madonna es también un símbolo sexual quizás solo equiparable por el fenómeno de Marilyn Monroe. En 1992 lanzó Sex, un catálogo fotográfico de fantasías eróticas que escandalizó a los más conservadores y desencadenó un destape sin precedentes al convertirse en superventas. Nunca habría llegado a ser quien soy si no hubiera existido todas esas normas anticuadas contra las que rebelarme, confesó alguna vez. Pero Madonna es tan versátil que también ha triunfado escribiendo una serie de bestsellers infantiles como Mr. Peabody Apples y The English Roses. Madonna es, sin lugar a dudas, una visionaria total. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. PwC Chile ha enfrentado varias crisis y los 106 años en el país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes en www.pwc.cl.